En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo de la Jornada Mundial de la Pesca, celebrado esta semana, en la sede de la FAO se ha llevado a cabo un evento organizado por este organismo y el observador permanente de la Santa Sede, el Cardenal Turkson, con un mensaje del Papa Francisco. El tema de la Jornada Mundial dice: los derechos del trabajo son derechos humanos. Trabajar juntos por los derechos de los pescadores e intensificar la lucha contra la trata de seres humanos y el trabajo forzado en el sector del trabajo. En efecto, los pescadores sufren una serie de violaciones de sus derechos fundamentales y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Apostolado del Mar, espera poder incrementar la sensibilización sobre la situación de los pescadores y generar cambios fundamentales en sus vidas, y hace un llamamiento a los organismos internacionales pidiendo que dejen las diferencias, el antagonismo y la rivalidad y unan esfuerzos para desarrollar una hoja de ruta hacia una extensa ratificación de los instrumentos internacionales. Cooperación que debe llevarse a cabo a nivel mundial, regional, nacional y local, con la participación de la sociedad civil, la industria, las ONGs, los sindicatos y la Iglesia. Trabajando juntos, podemos acabar con la trata de seres humanos y el trabajo forzado en el mar, mejorar las condiciones laborales y la seguridad, y luchar contra la pesca ilegal. Es un gran reto, pero también es la única esperanza para reafirmar el respeto universal a los derechos humanos y las libertades fundamentales en la industria pesquera mundial. Como Iglesia, dice el mensaje, no podemos taparnos los oídos, no podemos permanecer en silencio. Sin embargo, según los capellanes y voluntarios del Apostolado del Mar, el número de gobiernos que ha ratificado los instrumentos internacionales para mejorar las condiciones de vida de los pescadores es todavía muy bajo. Y en algunas zonas, la industria pesquera todavía padece las consecuencias de la crueldad de los responsables políticos que solo se preocupan por el provecho económico.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, don José.
Pues presentándonos a tu invitada de hoy.
Pues el pasado 16 de noviembre fue el Día Internacional para la Tolerancia, que por cierto también me he enterado en la página web de la Fundación Secretariado Gitano que era el Día del Flamenco, tan íntimamente revinculado a la cultura y a la tradición del pueblo gitano.
Naturalmente.
Bueno, pues como te decía, la Fundación Secretariado Gitano ha presentado su nueva campaña de sensibilización que se titula Lección Gitana, el capítulo perdido de la historia para combatir el desconocimiento sobre el pueblo gitano. Y en este acto la Fundación Secretariado Gitano ha presentado una encuesta según la cual, fíjate bien, el 96,3% de los encuestados nunca ha profundizado en la historia del pueblo gitano, ni siquiera... por curiosidad, ¿no? Y un 92,45% cree, con una lógica aplastante, que un mayor conocimiento ayudaría a reducir la discriminación que tradicionalmente sufre el pueblo gitano, que es un pueblo tan español como tú y como yo. Para conocer más de esta campaña, pues hemos llamado a Ana Segovia, que es periodista del área de comunicación de la Fundación y que es nuestra invitada. Hola, Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no es la primera vez que hablamos con Ana, ni por supuesto que será la última. Así que, Ana, ha sido una sorpresa constatar el desconocimiento que en general tenemos sobre la historia del pueblo gitano.
Bueno, sí, son datos llamativos, ¿no? ¿No os parece que sea llamativo?
A mí mucho, muchísimo.
Que el 96% de las personas nunca hubiesen estudiado nada sobre población gitana, sobre historia y cultura en el colegio.
Pues me parece rarísimo, porque vamos, ¿quién no va a saber o quién no tiene noticias de que los gitanos empiezan a moverse desde la India?
Pues esto pasa, esto es recurrente. Y bueno, es verdad que esta encuesta no se lanza en ningún momento con ninguna pretensión estadística, pero sí que es verdad que al final estos datos han sido muy llamativos en todo el proceso de la construcción de la campaña, ¿no? Y es precisamente por lo que nace una campaña como esta, para derribar un poco ese desconocimiento, esos estereotipos, para mostrar esa parte de aportaciones, de contribuciones que el pueblo gitano ha hecho a la sociedad española en esa construcción conjunta de sociedad, de país, y que no se conoce.
Para nada, para nada. Del pueblo gitano yo creo que lo único que trasciende, que conoce, voy a ser generosa, creo que todo el mundo, es el flamenco, o sea, la cultura musical, tanto en el baile como en el cante. No, corríjame si me equivoco, Ana.
No, no, y es algo fundamental, y por eso aparece, y considero que muy bien recogido en ese libreto de Lección Gitana, ¿no? Pero vamos más allá del flamenco. Hay otras aportaciones culturales mucho más desconocidas que pasan por la pintura, que pasan por otros géneros musicales, los gitanismos. Esta contribución tan maravillosa de esas palabras en caló que hoy en día utiliza
casi la todo sociedad, el mundo.
Que utiliza todo el mundo, chaval, pirarse, molar, y que tienen su origen en el caló, y es que la gente los desconoce.
Pero no lo saben, la gente no lo sabe. Lo utilizan, pero no.
Pues todas esas aportaciones son las que se han intentado recoger en Lección Gitana. Es verdad que el flamenco consideramos que era algo fundamental, que el día 16 de noviembre fuera el día en que se celebra que el flamenco ha sido reconocido Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pues es clave, pero no es esa única aportación, sino que hay muchas más.
Bueno, de esa podemos ir tirando de ese hilo para poder conseguir que se universalice y se conozca la cultura gitana. La campaña trata de combatir la discriminación, como hacen ustedes siempre, que sufre el pueblo gitano. ¿Por qué la discriminación, cuando hay otros colectivos que tienen, a ver, entre comillas todo, peor prensa? Porque los gitanos tradicionalmente han sido el primer colectivo que se les venía a la gente a la boca cuando se hablaba de discriminación, ¿no? Pero luego hubo un momento en que creo que otros pueblos que se han ido asentando en España han pasado a ocupar esos primeros lugares, como los rumanos y las personas que provenían del Magreb. ¿Por qué esta discriminación?
Desafortunadamente, las situaciones de discriminación a las que está expuesta el pueblo gitano no se frenan, no paran. Y la discriminación está en el día a día, en esos momentos cotidianos, en el salir a comprar, querer acceder a un espacio de ocio, intentar alquilar una vivienda, acceder a un empleo. Es ahí donde los gitanos sufrimos cada día estas situaciones de discriminación y de rechazo. El hecho de que te identifiquen físicamente y consideren que eres una persona gitana ya hace que la persona tenga reticencias hacia ti. Y eso es muy doloroso, sobre todo a nivel ciudadanía, te merma totalmente la autoestima, no te permite muchas veces tener confianza en ti mismo suficiente para conseguir pues ese empleo que tanto te gustaría tener, o ese piso que te gustaría alquilar, ¿no? Eso es una dificultad. Yo no sé, no querría entrar en a qué colectivo o a qué minoría se discrimina más, sino al contrario, ¿no?
Que no se discrimine a nadie, evidentemente.
Lo que nos parece intolerable desde aquí es que a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, se sigan dando situaciones de discriminación.
A ver, ha hablado usted del libro, de Lección Gitana. Yo el libro en papel, que es como buena persona antigua, me gusta ver los libros, no lo he visto, pero lo he visto en internet, de cabo a rabo. El libro está impecablemente presentado, maravillosamente bien estructurado, tiene unas fotos ideales y me ha abierto los ojos y las puertas de un montón de cosas que no sabía. Y como yo, supongo que a otra mucha gente. Lo que me gusta de verdad es que ustedes lo hayan depositado en la Biblioteca Nacional, para que forme parte de la Biblioteca Nacional y que el que quiera, jóvenes, mayores, etcétera, pueda entender y recibir una lección práctica, amena y rápida de algo que nunca nos han enseñado, como es la historia del pueblo gitano.
Efectivamente, amena y rápida, porque son 55 páginas y solo 3 capítulos en los que intentamos mostrar pues esa parte, ese recorrido por esa persecución histórica, esas pragmáticas antigitanas, pero también otro segundo capítulo, ya que habla de valores, de realidad, de gitanos hoy, de diversidad. de mujeres gitanas también. Y luego ese tercer capítulo más que habla pues de esas contribuciones culturales, de esas personas también. Hay un espacio dedicado a personas gitanas referentes, personas gitanas reconocidas que se significan como personas gitanas y que están en espacios de toma de decisiones donde sus voces sí son importantes, y eso para nosotros también era fundamental. Y luego el hecho de haberlo podido depositar en la biblioteca y haberle podido hacer entrega a la directora de la Biblioteca Nacional, bueno, fue un momento emotivo, clave y creo que justo, de justicia para el propio pueblo gitano, ¿no?
O sea, que ahora lo que queda, entiendo yo, que conociéndoles a ustedes y su trabajo, seguro que lo van a hacer, es mover el libro y mover esta lección, evidentemente, a través de colegios, institutos, etcétera, porque claro, hay que ir a la raíz, a los niños, para que sepan la historia de este pueblo ancestral.
Efectivamente, o sea, sabéis que somos casi 800 profesionales trabajando en esta entidad. La idea no solo es hacer la presentación en la Biblioteca Nacional, sino que en cada uno de los territorios donde la Fundación Secretariado Gitano tiene presencia, esta pequeña lección gitana, para mí una gran lección gitana, se pueda contar a niños, a niñas en bibliotecas, en centros culturales, en colegios, claro que sí, ¿por qué no? Y que sean estas personas, que seamos nosotros desde la Fundación quienes lo podamos contar. Y luego, por supuesto, tenemos que agradecer y mucho a todas esas personas famosas también que se están haciendo eco en las redes sociales de esta lección gitana, Paco León, Susana Griso, Rosa Montero, Elena Furiase, que están difundiendo esta lección gitana y que están haciendo que mucha gente quiera acercarse a la página web, como tú bien comentabas, a conocer un poco esta lección gitana, porque está online y se puede descargar en www.leccióngitana.org.
Ciertamente, toda la campaña está en esas www.leccióngitana.org. Es absolutamente recomendable para conocer un pueblo que está con nosotros, que es nuestro pueblo, ciertamente. Y como no se ama lo que no se conoce, pues lo desconocido también es más difícil de entender. Así que esta lección gitana está a su disposición y espero que, por lo menos por curiosidad, echen ustedes un vistazo. Gracias, Ana, enhorabuena. Ha sido un trabajo espléndido y no nos cansamos de alabarlo. Mucho éxito. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias.
Pues gracias a Ana Segovia y a ti, nuestra compañera. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Black Friday en Vision Lab, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y solo hoy, si vienes antes de las 2, te haremos el 60%. Lo nunca visto. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, a través de su Departamento de Pastoral Obrera, celebra en Ávila, a partir de esta misma tarde, sus 24th Jornadas Generales, con el título Acompañar en la Precariedad. Desde las experiencias compartidas, la reflexión y la oración, se pretende asumir las actitudes de Cristo en acompañar a las personas empobrecidas del mundo obrero y presentar experiencias actuales de acompañamiento en la precariedad. Juan Fernández de la Cueva es el director del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal y esta tarde está con nosotros. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, acompañar en la precariedad, ¿cómo se hace eso? Porque un gran porcentaje de la sociedad española vive en la precariedad.
Sí, las estadísticas dicen que son más del 50%, porque los contratos no fijos son poquísimos, no sé si el 10%, y entonces la mayoría de la gente anda con esa situación que no es cuestión solamente de sueldo, sino que es una cuestión vital. Para que la familia sobreviva tiene que haber unos sueldos mínimos, y si no se tiene algo fijo en el empleo, si te pueden despedir, si te pueden, porque no tienes contrato, o si te dicen, bueno, el horario es este y tú, o los que son falsos autónomos, que ellos tienen que poner todo su material para trabajar, aunque estén trabajando para la empresa. Con esas condiciones, pues el trabajo no solamente es cuestión personal y cuestión de no tener dinero, sino decir, bueno, y la familia, bueno, y la educación, bueno, incluso el ocio, el combinar los tiempos de trabajo con los tiempos de ocio es muy difícil.
Claro. Bueno, como decías hace un momento, hay mucha clase media que en las condiciones actuales apenas llegan a fin de mes, pero no lo muestran por vergüenza o por otras razones. Son los llamados precarios anónimos. Uh-huh. ¿Sobre ellos también reflexionaréis en estas jornadas?
Sí, sí, sí. Naturalmente que todos los que tienen miedo, una vez es por vergüenza, otra vez es porque las condiciones laborales son tan precarias que dicen, bueno, yo me tengo que callar, yo me tengo que aguantar. Esos son carne de cañón y es uno de los objetivos que pretendemos porque están invisibles. Perdona que estoy un poco
ocupado. No te preocupes.
Son invisibles, entonces más indefensos cuando tienen que aguantarse y bueno, lo pueden comentar en el bar, pero claro, en el bar todo el mundo dice, bueno, eso ya es algo normal, o sea que no te quejes, o sea, como que no van a reconocer la importancia de un trabajo digno o de un trabajo indigno.
Sí, y ante esta situación, ¿qué actitudes cristianas debemos tener en el acompañamiento de personas empobrecidas?
Pues una de ellas es hacerlos visible. Eso que decías antes de decir, bueno, por vergüenza, es ayudarles, ser capaces de acoger esa situación o de prestar a decir, ¿no será esto insinuar para que él pueda decir, pues sí, es verdad, darle confianza? Además de hacerlos visible, hacerlos nuestros. Jesús no solamente se acercaba a los discípulos, se acercaba a la gente pues por simpatía, sino para empatizar de tal forma con ellos que si tenían una enfermedad, si tenían una opresión, él decía, pues tanto a la mujer pecadora como a la mujer samaritana, que se sentía de segunda división en cuanto a la religión, él fue capaz de acoger de tal forma, de provocar, llevar un diálogo, un discurso de tal forma que al final reconociera una, su situación, y otra, si tengo esperanza, alguien me ha atendido, como a Zaqueo, que al fin y al cabo estaba más bien medio proscrito porque es un traidor, un vendepatrias que estaba cobrando impuestos para la nación dominadora.
Sí, sí.
Y Jesús, sin embargo, le dio confianza y dijo, oye, pues yo te invito, y al final terminaron siendo amigos.
Bueno, y además el domingo pasado celebrábamos la Jornada Mundial del Pobre, donde el propio Papa Francisco, en su mensaje, pues nos hablaba de esto que estás tú diciendo, de identificarnos, de tender la mano, de saber acompañar. Es decir, que no son solamente, digamos, situaciones de la época de Cristo, sino que también hoy tenemos que seguir con las mismas actitudes, ¿no?
Sí. Yo creo que es importante el que cojamos a los pobres no como alguien que no tiene. La carencia no es lo más importante de la pobreza, sino la falta de oportunidad.
Claro.
Y sobre todo desde el punto de vista cristiano, ellos tienen a Cristo. Naturalmente que además tienen muchas más cualidades de solidaridad. A veces son más solidarios los más pobres que los más ricos.
Sí. Tienen
muchas cualidades humanas, pero desde el punto de vista cristiano, o sea, ellos son la provocación donde el Evangelio resuena diciendo, aquí estoy yo, solo que estoy oculto porque no me dejáis, porque las situaciones, porque las estructuras económicas no pueden hacer posible el que todo mi anhelo todo mi sueño, que consiste en el Génesis, aparece como yo os llamo a vosotros para colaborar en este mundo, para que sea un jardín en vez de ser un erial o una pocilga, pues todo ese sueño de Dios se lo hemos dejado oculto. Y ahí Dios nos está gritando, a veces desde el silencio, está gritando, oye, que te los he encomendado, que no solamente es cuestión física o cuestión social, sino que es cuestión de responderme a mí, cuestión humana, además cristiana, además de humana.
Juan, en las grandes ciudades, pues hay también barrios enteros, que son ignorados tanto por las autoridades como por la propia sociedad. Es decir, se les pone un calificativo, una etiqueta, de que es un barrio marginado y parece que ya no queremos saber nada de él.
Sí, en todas las ciudades están. El centro es quien tiene más bien el predominio de las aceras bien arregladas, las luces que no fallan. Sin embargo, cuando vas pasando a las periferias, pues eso empieza a fallar. Y a veces eso no es cuestión solamente de estética, del alumbrado, de los escaparates, sino es cuestión de situaciones que se impiden los derechos derechos de vivienda, derechos de tener escuelas adecuadas, tener toda una serie de medicinas y sanidad propia. Bueno, eso ya forma parte de decir, bueno, es que en todas las ciudades pasa, y si pasa en todas, pues ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, es interesante ver cómo hay gente que hace posible el que pueda no ser algo invisible, sino denunciarlo, provocarlo, pero además provocando esperanza dentro de la gente, de manera que si son marginados no se sientan dejados de la mano de Dios, no se sientan indignos. Porque a veces ya el problema de eso, de los que consideramos como marginados, como pobres, es decir, no solamente que no sean escuchados, sino que son peligrosos porque nos van a decir, porque nos impiden ser una ciudad que sea muy, muy rica, una ciudad que sea muy progresiva, con un progreso enorme. Ellos son una vergüenza para nosotros. Y claro, eso hay gente que lo acompaña diciendo, no, somos nosotros los que no hemos perdido la dignidad. Los que nos niegan los derechos son los que han perdido la dignidad.
Uh-huh. Hay que seguir luchando por un trabajo decente. Campaña que se empezó hace como un par de años, ¿cómo está hoy esto?
Sí, pues sí, porque las condiciones, económicas, pero vamos, que es que el trabajo es mucho más que el empleo. El empleo cuando no es digno, el empleo cuando no es estable, todo eso que hemos hablado de la precariedad, es ya falta de la dignidad del trabajo. Pero es que el trabajo no solamente es cuestión de tener dinero, o como diciendo, bueno, con el trabajo yo voy a ser rico. Es que ahora mismo ya el trabajo no es medio para salir de la pobreza. Media España está en situaciones de riesgo de pobreza y algunas en máxima pobreza, y el trabajo es de lo más fundamental, con lo cual no solamente es cuestión de decir, vale, pues con esto yo no voy a poder comer, no, sino que es que no voy a poder tener los demás derechos humanos. Entonces, un trabajo digno sería la solución para evitar la pobreza, para salir. Además, saliendo no porque me lo regalen, como si me dan, por ejemplo, un subsidio de desempleo, sino porque yo soy capaz de hacerlo desde el punto de vista humano, siendo creativo, siendo libre para ir a trabajar, siendo cooperativo, porque si no trabajas, pues parece como que tú estás diciendo, los que están en el paro dicen, pues entonces yo no valgo, entonces yo soy un parásito para la sociedad. Uh-huh. Claro, esas situaciones ya humanas, psicológicas, si no hay un trabajo digno, están produciendo un daño a la persona humana, y es vital que con el trabajo se pueda solucionar todas esas pistas de la dignidad humana.
Pues Juan Fernández de la Cueva, director del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, que tengáis mucho éxito en esas jornadas, que vuestras reflexiones lleven a un comunicado final donde todos nos identifiquemos con las preocupaciones. Muchísimas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, Gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.